Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovic.
Hola a todos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Trump se defendió de la campaña en su contra.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su absoluto derecho a compartir información sobre terrorismo con Rusia.
Fue tras la publicación del diario Washington Post que lo acusó de brindar información reservada a Moscú.
La Europol todavía desconoce el origen del ciberataque global.
Según la Oficina Europea de Policía, más de 200.000 personas en 150 países fueron afectadas por el virus informático desde el 12 de mayo.
El organismo tampoco confirmó el rol de Corea del Norte en el incidente, surgido por algunas versiones de prensa.
Protestas en México por el asesinato de otro periodista.
Los trabajadores de la prensa de Sinaloa se manifestaron este martes 16 por el asesinato de su colega Javier Valdés.
Valdés, corresponsal de La Jornada y la agencia AFP, era autor de varias investigaciones sobre el narcotráfico.
Irán se apresta a celebrar nuevas elecciones.
El actual presidente Hassan Rouhani y el opositor Ebrahim Raisi son los favoritos de cara a este viernes 19.
El pacto nuclear de 2015 es el centro del debate electoral en la nación persa.
69 años de la ocupación.
La Organización para la Liberación Palestina pidió que Israel se disculpe por los ataques contra su pueblo.
Fue en el marco del aniversario de la Nakba, o catástrofe, cuando el Estado hebreo expulsó a más de 700.000 palestinos de su territorio.
Berlín y París a la cabeza de la Unión Europea.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron llamaron a una refundación del bloque regional tras reunirse el pasado lunes 15.
Los líderes buscaron acordar posiciones para enfrentar el Brexit y el auge de los movimientos nacionalistas en Europa.
101 años de la primera invasión estadounidense a Dominicana.
El país caribeño recordó un nuevo aniversario de la incursión extranjera que dio inicio a una ocupación de 8 años.
Washington invadió República Dominicana luego que su entonces presidente se negara a cumplir varias exigencias de la Casa Blanca. Hasta aquí los títulos, vamos a desarrollar las noticias.
Escúchenos en mundo.sputniknews.com. Noticias.
Trump se defiende.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó su absoluto derecho a compartir información sobre terrorismo con Rusia.
Lo hizo 12 horas después de que el diario Washington Post publicara que Trump brindó datos secretos al canciller ruso Sergei Lavrov.
El encuentro entre ambos se llevó a cabo el 10 de mayo en la Casa Blanca, junto al embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Sisyak.
Según la publicación, Trump dio información reservada sobre una amenaza del grupo terrorista Daesh.
La revelación estaría vinculada al uso de ordenadores portátiles en aviones.
El analista político Alberto López Girondo habló con Sputnik de la repercusión de este tema.
Lo están crucificando al presidente de Estados Unidos, que hoy salió a decir que él tiene derecho a compartir información sobre terrorismo con Rusia porque quieren combatir juntos ese flagelo de Estado Islámico y bueno, que él, con lo cual confirma que sí intercambió información. El tema es si en realidad las denuncias que publicó el Washington Post o la información que publicó el Washington Post como denuncia tiene realmente la entidad que se le da en los medios, o en este caso uno tendría que darle la derecha a Donald Trump. En lo que a mí respecta, yo pienso que forma parte del ataque contra el presidente de Estados Unidos con el tema de sus relaciones con Rusia, que son previos incluso a que él fuera elegido, y tienen que ver con lo que en aquel momento manifestó, de que él pensaba recomponer relaciones con Rusia y con Vladimir Putin, y bueno, hizo toda una serie de movidas en ese sentido que son muy resistidos por el aparato de inteligencia de Estados Unidos y por los medios de comunicación.
El lunes 15, la Casa Blanca había desmentido lo publicado por el Washington Post.
En medio de los cuestionamientos, el mandatario recibió este martes 16 a su par turco, Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan pidió al líder estadounidense que deje de entregar armas a los rebeldes kurdos en Siria.
López Girondo destacó la importancia de este encuentro.
Todo esto forma parte de un esquema que se está rediseñando desde la Casa Blanca, bastante resistido, insisto, por todo el establishment de la diplomacia, tradicional como los organismos de inteligencia, que es como recomponer relaciones en Medio Oriente y con Rusia. La situación con Erdogan viene complicada desde el último periodo de Barack Obama. En estos últimos días hubo un anuncio desde la Casa Blanca de que iban a apoyar a los movimientos kurdos en Irak, pero esto cae muy mal, obviamente, en Ankara, porque parte importante de la nación kurda está en territorio turco. Entonces, bueno, uno de los reclamos que va a hacer Erdogan precisamente tiene que ver con esto de no apoyar a los movimientos independentistas kurdos.
Era Alberto López Girondo, periodista argentino, experto en política internacional.
Sin responsables, a la vista.
La Oficina Europea de Policía aún desconoce el origen del ciberataque mundial con el virus WannaCry.
El lunes 15, el diario Daily Mail había responsabilizado a Corea del Norte por el ataque informático que afecta a 150 países desde el viernes 12 de mayo.
El tabloide británico había citado en esa línea expertos de la compañía estadounidense Symantec y a la rusa Kaspersky Lab.
Sin embargo, la Europol aún no pudo confirmar que Pyongyang esté involucrado en la propagación del programa maligno.
Según la Policía Europea, más de 200.000 personas en 150 países fueron afectadas por el virus informático hasta el momento.
Tras el ataque, los hackers bloquearon miles de ordenadores a cambio de un rescate en bitcoins.
El programa de secuestro de datos ya fue identificado como una variante mejorada del programa malicioso WannaCry.
Su efectividad fue potenciada por el uso de un arma cibernética de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, filtrada al público hace semanas.
La corporación informática Microsoft dijo en un comunicado que ya identificó y emparchó sus sistemas operativos para evitar el ingreso del virus.
Según Kaspersky Lab, se habían registrado ataques en 74 países, de los que Rusia fue el más golpeado.
El Banco Central de ese país denunció el 13 de mayo ciberataques masivos contra entidades bancarias.
El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó este lunes 15 a la colaboración mundial en materia de ciberseguridad.
Putin recordó que el año pasado propuso a Estados Unidos cooperar en ese ámbito. Lamentablemente rechazaron nuestra propuesta, aseguró.
Tristeza y lucha.
Los periodistas de Sinaloa se manifestaron este martes 16 por el asesinato de su colega Javier Valdés.
Vestidos de blanco y con cinta negra en las mangas, recorrieron diversas ciudades de ese estado mexicano.
Valdés es el sexto periodista asesinado en el país azteca en lo que va del año. Fue fundador del diario Río 12 y corresponsal de La Jornada y AFP.
También era autor de varios libros de investigación sobre el narcotráfico.
El último, Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia, fue publicado en 2016.
En la tarde del lunes 15, Valdés fue ejecutado de 12 balazos cuando salía del diario Río 12, ubicado en la capital de Sinaloa, Culiacán.
Sputnik conversó con la representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores.
Es una situación que ha rebasado toda capacidad de entendimiento de cómo en tan poco tiempo puede haber tantos periodistas asesinados. No habíamos tenido en México una situación de esta magnitud que solo se compara con 2011, cuando fueron asesinados 5 periodistas en un solo mes. ¿Cómo podemos parar esto? Desde luego creo que una acción importante, indudablemente ahora, porque no tenemos la posibilidad de verlo aquí, es el apoyo de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, como Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la UNESCO.
También se refirió a la acción judicial en este tipo de casos.
Las investigaciones en estos casos todas están abiertas hasta este momento. En todas se sigue, estamos en espera prolongada de que las autoridades judiciales puedan dar resultados. Desde el primer momento lo han prometido que van a avanzar y que van a detener a los responsables, pero hasta este momento no tenemos ningún resultado en ninguno de estos casos que hayan sido giradas ya órdenes de aprehensión en contra de los responsables materiales e intelectuales. Es decir, tenemos que armarnos más que de paciencia para ver un resultado en estos casos. Entonces, no puedo decirte ahora que tenemos avances.
A raíz de estos asesinatos, los periodistas mexicanos intentan organizarse, señaló Flores.
Desde hace rato ha habido una serie de intentos de organizarse. Varios periodistas en distintas zonas del país se han organizado en pequeños redes, en pequeños grupos, pero desafortunadamente vemos que esto no ha sido suficiente. Digo, hay una solidaridad entre periodistas. Las movilizaciones que entre hoy, mañana y pasado, y seguramente seguiremos observando, son constantes cuando ocurren estos casos, pero también la frustración es constante porque no vemos resultados contundentes, ¿no?
Era la representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores.
Irán en la encrucijada.
El vicepresidente iraní, Ehsan Jahangiri, desistió este martes 16 de su candidatura a la presidencia.
Jahangiri era uno de los 5 candidatos que todavía competían por el puesto de cara a las elecciones de esta semana.
El alcalde de Teherán, Mohammed Ghalibaf, ya había retirado sus postulaciones este lunes.
Ghalibaf anunció además que dará su voto al conservador Ebrahim Raisi.
Por su parte, Jahangiri hará campaña por la reelección del actual presidente Hassan Rouhani.
Los otros 2 candidatos que siguen en carrera son los ex ministros Mustafa Mir Salim y Mustafa Hashemi Tová.
Las elecciones de este viernes 19 son vistas por los analistas como un referendo sobre el acuerdo nuclear de 2015.
El pacto logró acercar al gobierno de Rouhani y a 6 potencias mundiales, poniendo límites al programa nuclear de Irán.
A cambio, la nación persa consiguió el levantamiento de algunas sanciones internacionales en su contra.
Rouhani defiende el pacto y dice pedir la reelección para dar más derechos a los ciudadanos y reducir la intervención del Estado en sus vidas.
En esta votación debemos declarar a todo el mundo que estamos determinados a construir el futuro de Irán, no destruirlo, dijo el mandatario en uno de sus últimos actos de campaña.
Por su parte, Raisi, su principal rival, lidera a los llamados conservadores, críticos del acercamiento a Occidente y celosos de los valores islámicos más tradicionales.
¿Por qué debemos detener los asuntos del país y esperar que los extranjeros inviertan aquí para resolver nuestros problemas?, dijo Raisi a sus seguidores la semana pasada.
Se prevé que los comicios del próximo viernes se decidan en la primera vuelta.
Para eso el candidato ganador deberá contar con más del 50% de los votos.
Entre el exilio y la prisión.
Continúan las cárceles israelíes la huelga de hambre de los prisioneros palestinos.
La medida llegó al mes de duración, horas después de que se cumplieran 69 años de la llamada Nakba, o catástrofe.
La fecha recuerda el día de 1948 en que el Estado de Israel expulsó de sus hogares a más de 700.000 palestinos.
Sputnik entrevistó al rapero y miembro del Observatorio para la Emancipación de la República Argentina, Daniel De Vita.
De Vita participó en los últimos días del lanzamiento de una obra musical y visual para reivindicar los reclamos de los palestinos.
La canción yo la bauticé como Nacido en Palestina, que la pueden buscar con ese hashtag en las redes, y la idea de la canción es narrar en primera persona la vivencia de un palestino refugiado. Y bueno, el sábado pasado tuvimos el privilegio de poder estrenarlo junto al embajador palestino en la República Argentina. Lo hicimos en el Centro Cultural 316. En la jornada tuvimos las palabras del señor embajador, que la verdad que nos dejó sin palabras a todos. Después me tocó a mí presentar la canción. Y por último, Caíto, el ilustrador, hicimos una recorrida con la gran escala que estaba expuesto en las paredes del Centro Cultural. Hicimos la recorrida leyendo un poco la historieta y viendo las imágenes.
De Vita habló además del objetivo que tiene esta campaña.
La idea de la campaña es una divulgación que sirva para el que está interesado, pueda compartirlo de una manera sintética, y para el que no está empapado en el tema, poder contar en una canción de 3-4 minutos lo que ha pasado en el territorio palestino, lo que son todos estos años de ocupación, lo que es la invasión incluso de los territorios palestinos que están por fuera de lo que quedó delimitado como el Estado de Israel, y bueno, las vivencias que tienen nuestros hermanos palestinos, que no tienen agua, que no tienen acceso a utilizar las mismas calles, las mismas rutas que los israelíes. Y bueno, también con el apoyo de un montón de judíos que no están de acuerdo con este modelo fascista, con el genocidio, con la tortura, con los presos políticos que el Estado de Israel somete al pueblo palestino. Entonces este es un trabajo en el que tratamos también de hacer mucho hincapié en que no tiene nada que ver con la discriminación, no tiene nada que ver con el odio ni con la bronca, sino todo lo contrario. hermanos de distintas religiones, de distintos lugares del mundo, de distinta procedencia, todos juntos repudiando el ataque, la embestida que hace el Estado de Israel.
Por otro lado, explicó el cuidado puesto en la obra para evitar cualquier tipo de antisemitismo.
Planteamos la campaña descartando de movida la cuestión de el antisemitismo o el odio racial, porque generalmente ese es el velo, la sombra, que impide hablar estos temas, que impide plantear estas cosas, porque cualquier crítica hacia un modelo político y económico que genera destrucción se confunde con antisemitismo o con odio racial o religioso. Entonces, bueno, planteamos esta premisa de entrada en la canción, somos muy explícitos aclarando ciertos aspectos, y bueno, con el cómic lo mismo. La idea de la campaña fue de movida correr esos velos que impiden generar una comunicación genuina, y las dificultades obviamente que están, incluso con, ni siquiera en el tema de las redes, que bueno, es mucho más fácil el insulto o el agravio o la descalificación desde el anonimato. Pero me ha pasado en lo personal con gente que conozco, gente muy cercana, que es como que está programada para no hablar de estos temas, y ya plantearlo es un conflicto enorme, y bueno, por eso es que hacemos esta movida cultural, por eso es que abordamos estos temas. Todo lo que no se habla es un problema grande.
Era Daniel De Vita, rapero y miembro del Observatorio para la Emancipación de la República Argentina.
Durante el aniversario de la Nakba, el lunes 15, todos los territorios ocupados palestinos, así como la Franja de Gaza, fueron escenario de protestas anti-israelíes.
En tanto, Saif Erekat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo que es importante que Israel pida perdón por las expulsiones en masa.
Por su parte, el Parlamento israelí estudia una ley para restringir futuras conmemoraciones del hecho.
La iniciativa busca reforzar el sistema de sanciones contra las universidades israelíes que realicen eventos en torno a la Nakba.
Alemania y Francia al rescate de la Unión Europea.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron reforzaron los vínculos bilaterales entre sus países.
Luego de una reunión en Berlín este lunes 15, ambos mandatarios acordaron liderar una refundación de la Unión Europea.
Merkel y Macron apostaron por profundizar la integración de la eurozona y llamaron a hacerla más efectiva y protectora.
El encuentro buscó aunar posiciones en torno al Brexit y los movimientos nacionalistas que buscan el fin del bloque regional.
Se trató de la primera visita oficial de Macron a Berlín apenas 24 horas después de asumir la presidencia de Francia.
Por su parte, la canciller alemana adelantó que esta nueva relación va a tener resultados a mediano plazo.
Además, anunció que tras las elecciones parlamentarias francesas se reunirá de nuevo con Macron para trazar una hoja de ruta sobre el futuro de la Unión Europea.
La unión monetaria debe profundizarse y hacerse más resistente ante posibles crisis, indicó Merkel.
Además, indicó que comparte con Francia el interés de avanzar en el establecimiento de un sistema europeo de asilo común y en la unión de la defensa.
Por su parte, Macron sugirió incluir una cláusula de reciprocidad en las relaciones comerciales.
El instrumento permitiría frenar importaciones de países extracomunitarios que no cumplan ciertos estándares y que minen la competitividad de los productos de la Unión.
Nada para festejar.
Se cumplió este martes 16 un nuevo aniversario de la primera invasión estadounidense a República Dominicana.
En mayo de 1916 se puso en marcha una ocupación que duraría 8 años.
Según el entonces gobierno de Estados Unidos, se había violado el acuerdo de 1907 que daba a Washington el control de las aduanas dominicanas.
A cambio, la potencia asumió las deudas aduaneras del país caribeño.
Antes de la ocupación, la administración del presidente de Dominicana, Isidro Jiménez, se había negado a varias exigencias de la Casa Blanca.
Entre ellas, la designación de un jefe militar estadounidense al frente de las tropas locales.
También había rechazado la asignación de un encargado financiero.
Con la intervención extranjera, República Dominicana sufrió la transformación de sus fuerzas policiales y la aprobación de una nueva ley de registro de tierras.
Por otro lado, experimentó una mayor inversión en obra pública.
Así explicaba este proceso el historiador Roberto Casá en el programa Así las Cosas, del Teleradio América de República Dominicana.
Implantaron este esquema moderno de Estado por medio de una dictadura militar, una dictadura extranjera que sometió al pueblo a un estado de opresión generalizado. Fue un parteaguas de subordinación del pueblo a los dictados del poder y todo esto se hizo sobre la base de la vulneración de los derechos de la ciudadanía, de los derechos de la nación como colectivo y de múltiples abusos y actos criminales que formaron parte de ese cambio histórico que tuvo continuidad con la implantación de la dictadura de Trujillo.
El historiador también habló de la reacción del pueblo dominicano.
Es verdad que hubo sectores de los medios dirigentes que se plegaron a los norteamericanos, se escribieron libros, muchos artículos a favor de la ocupación militar condenando a los llamados políticos revolucionarios, pero desde el primer momento una parte considerable, la más consciente y activa del pueblo dominicano rechazó esta ocupación. Durante los primeros años no pudo haber una resistencia popular organizada masiva porque estaba prohibida, era una dictadura militar impuesta por la democracia ejemplar del mundo en teoría.
En abril de 1965 se produjo una segunda ocupación de Estados Unidos a República Dominicana.
La invasión dejó unos 2.500 muertos y terminó con el gobierno constitucional del país caribeño.
Hasta aquí en órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.